José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí El Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial recordamos el 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II, Nostre Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. El Papa Francisco ha subrayado que esta declaración ha suscitado una cadena de acontecimientos decisivos en la historia reciente. Recordó en particular el encuentro de Asís de 1986, promovido por San Juan Pablo II, con el deseo de que todos los creyentes en Dios pudieran favorecer la amistad y la unión entre los hombres y los pueblos. La llama encendida en Asís se ha extendido por todo el mundo y constituye un signo permanente de esperanza, ha subrayado Francisco. También indicó la verdadera transformación de la relación entre cristianos y judíos en estos 50 años. Indiferencia y oposición se transformaron en colaboración y benevolencia. Sí al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo. No a cualquier forma de antisemitismo, proclamó Francisco. El Papa se refirió también a la sospecha que se ha levantado sobre las religiones a causa de la violencia y del terrorismo. Si es cierto que ninguna religión, como tampoco ninguna cultura, es inmune al riesgo del fundamentalismo, el Papa insistió en lo esencial de toda experiencia religiosa verdadera, la afirmación de Dios y la afirmación del hombre, que son fuente de esperanza y motor de construcción. Los creyentes podemos caminar juntos, cuidando los unos de los otros y también cuidando de lo creado, ha dicho el Papa Francisco. Así daremos un testimonio ante el mundo de colaboración por el bien común, de defensa de la dignidad humana y de lucha contra la pobreza y la injusticia. Arrancamos nuestra edición del Espejo. Comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha recibido al director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, también al Cardenal Pell, prefecto de la Secretaría para la Economía, y a la Asociación Radio María, que celebra su sexto Congreso Mundial en la localidad de Collevalenza.
Y a las 3:30 de la tarde en la Universidad Antonianum de Roma comienzan las jornadas sobre la Beata María de Jesús de Ágreda, en las que mañana participará nuestra compañera Paloma García Ovejero. Y en Estrasburgo, hasta mañana, se desarrolla la Asamblea General del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa.
En nuestro país estamos pendientes del Congreso de Escuelas Católicas, que esta mañana ha comenzado en Madrid con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso.
Y en la Universidad Francisco de Vitoria hoy se clausura con una conferencia de Monseñor Luis Ladaria el Congreso de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger con el lema La oración, fuerza que cambia el mundo. En la actualidad hablaremos también de la tercera reunión del Grupo Santa Marta contra la trata de personas, una iniciativa impulsada por el Papa Francisco y que mañana inaugura en el Escorial la Reina Sofía.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos, como siempre, a seguirla a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en El Espejo vamos a acercarnos al centro de acogida de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones en Sigüenza. Va a estar con nosotros Braulio Carles, vicario episcopal de Pastoral Social de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y responsable de esta asociación en Castilla-La Mancha. Nos vamos a tomar un respiro publicitario. Enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Le conocemos en la calle.
Ya está bien de que sean los mentirosos, los cínicos.
Le conocemos en el Parlamento.
También me molesta escuchar cierta hipocresía en esta
cámara. ¿Pero qué piensa del deporte? Esta noche, Joseba Larrañaga entrevista a Pablo Iglesias.
Pero sorprendente va a ser, ¿eh? Además vamos a empezar a las 12 con él. A las 12 en punto.
¿En punto?
Sí. Vale.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
De las 12.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros electrodomésticos.
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los aparatos de calefacción.
Y un 10% en la instalación.
Radiadores, calefactores, aire acondicionado con bomba de calor.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Ya estás tardando.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves tenemos tiempo para el cine, con la firma que nos trae siempre Ninfawad y esta vez con un estreno que merece particularmente la atención. Hola Ninfa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la película que hoy nos traes se estrena mañana, pero ya la mencionaste hace unas semanas aquí en este mismo espacio cuando supimos la triste noticia del asesinato del padre y del hermano del director tras un secuestro en México donde vivían.
Sí, eso la verdad es que añade una carga emocional a este estreno que ya de por sí mismo sería significativo. Se trata de Little Boy, una película preciosa a la que hay que llevar pañuelo, ya lo advierto, pero yo estoy segura de que a muchos oyentes de COPE les va a encantar. Emociona, divierte y está llena de valores.
¿Y quién es este Little Boy?
Little Boy es un niño de 8 años, muy pequeñajo, con quien se meten todos los grandullones. Su mejor y único amigo, su socio, como dicen ellos, es su padre. Y juntos viven grandes aventuras. Tienen un lema que es siempre, ¿crees que podrás hacerlo? Sí, creo que podré hacerlo. Y eso le da coraje para esforzarse.
¿Y en qué época se sitúa la película?
Estamos a mediados de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, en una pequeña ciudad de los Estados Unidos, de donde parten muchos para ir a la guerra. Y así ocurre en la familia de Little Boy. Y él, el niño, que ha escuchado que la fe puede mover montañas, y además inspirado por su héroe de los cómics, se empeña en conseguir con su fe lo que parece imposible. Eso crea conflictos en algunos adultos que tienen que orientar esta inquietud. Y la mayor prueba que tiene que pasar es hacerse amigo de un japonés. Esto tiene su interés, es un tema bastante desconocido y poco tratado en el cine y en la literatura, y es el de los estadounidenses de origen japonés que, siendo inocentes, sufrieron todo tipo de penurias y de persecuciones porque se veía en ellos el rostro del enemigo. Y esto en la película da lugar a una situación clave en la trama.
Podríamos decir que estamos ante un drama.
Es en parte drama y en parte comedia, con un trasfondo bélico histórico. Tiene algo de cuento, narrado con la voz en off del anciano Little Boy, y es una fábula preciosa sobre la fe, sobre las obras de misericordia que están introducidas con mucha habilidad en el relato, sobre el perdón, sobre la limpieza de corazón, y todo encarnado en un crío que es una preciosidad y con unos personajes maravillosos que lo dan la réplica, ¿no? La explicación de cómo actúa la fe a través de los demás es antológica.
Y el director es el mismo de la película más conocida por nuestros oyentes, Bella.
Sí, Alejandro Monteverde, que es también guionista, un mexicano afincado en Los Ángeles, de manera que la película es coproducción de Estados Unidos y México. Y el productor es Eduardo Verástegui, el guapísimo actor protagonista de Bella, que aquí tiene además un papel pequeñito, que a lo mejor ni lo reconocen. Cuenta con un reparto estupendo, con Emily Watson, de madre, Tom Wilkinson, el papel de sacerdote, que es precioso, Michael Rapaport, el padre, pero sobre todo el pequeño Jacob Salvati.
¿Y piensas que llegará a la altura de Bella en lo que se refiere al éxito de público y a la aceptación?
Pues la verdad es que cinematográficamente Little Boy es mejor. La fotografía, el ritmo, los diálogos, el guión. Yo, desde luego, esta semana escogería Little Boy.
Bueno, pues Little Boy. Después de todo lo que hemos oído, no podemos dejar de ir a verla, después que cada cual juzgue. Muchas gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llega ya nuestro tema del día. Como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña Braulio Carles, que es vicario episcopal de Pastoral Social de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y responsable de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, ACCEM, en Castilla-La Mancha. Con él vamos a visitar, radiofónicamente se entiende, el centro de acogida que esta asociación mantiene desde hace años en Sigüenza. Antes de conversar con nuestro invitado, como siempre, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Thank you. Bueno, pues con esta canción de Dani Martín, escogida por nuestro invitado, tenemos que contar, José Luis, que lo que le gusta es conducir. Y si es un camión de 16 metros, mejor que de 7. Y sigue cogiendo camiones, porque de vez en cuando les hacen donaciones, como el año pasado, que iba a Valencia todos los jueves a por carne. Y es que de casta le viene al galgo, porque su padre era camionero, una profesión dura por el tiempo que pasa fuera de casa. Por eso era una fiesta cuando aparecía en el colegio a recoger a sus tres hijos. Braulio Carles ayudaba a su padre con el camión los veranos, y ahí fue precisamente cuando fue madurando su vocación. Veía el sufrimiento de la gente, la lucha para sacar a su familia adelante, pero también cómo no encontraban el sentido a su vida. Pensó la necesidad de Dios que tenían esas personas, y ahí fue madurando su vocación. También pensó la posibilidad de salir fuera, pero al final vio que eran ellos, los excluidos, los necesitados, los que venían a ti. Además de conducir camiones, a este sacerdote alcarreño de 49 años le gusta mucho correr los toros por el campo. Desciende de un pueblo muy taurino, de Atanzón. También leer, estar informado de las cosas y, por supuesto, la oración. En el año 92 surgió el Centro de Refugiados de Sigüenza con el apoyo de su obispo de entonces, don José Sánchez. Nuestro invitado también ha trabajado en la cárcel de Guadalajara y con personas discapacitadas. Desde el año 2003... es vicario de pastoral social de la diócesis. A Braulio Carles le toca organizar la caridad, crear estructuras y mostrar el rostro misericordioso de Dios, sin importar quién seas ni de dónde vengas. Va a recibir, por cierto, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones de Sigüenza va a recibir el premio de solidaridad que entrega la cadena COPE Guadalajara el próximo 3 de noviembre.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Braulio Carles. ¿Qué tal, Braulio? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, ya hemos oído algo del inicio de la historia de esta casa de acogida, de este centro de refugiados. Lo digo porque ahora parece que estamos inventando esta historia con la perspectiva de los refugiados que van a venir a los distintos países europeos. También vendrán a España en poco tiempo, pero en realidad esto ya lleva unos años de experiencia. Háblanos cómo surgió, porque entonces no había estas imágenes de la televisión que vemos ahora. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, es verdad que nosotros éramos un país de migración y marchábamos a Europa, y ahí pues llegó a la diócesis en su momento don José Sánchez, que era un obispo procedente de Alemania, de la migración, muy sensibilizado ante estas realidades, y bueno, pues ahí estaba la asociación ACCEN, que en su momento era como el brazo ejecutivo de la conferencia episcopal en el tema de asilo y refugio, y bueno, pues surge la posibilidad de lo que era un antiguo colegio, después una especie de seminario para discernimiento de vocaciones, pues surgió ahí el centro de refugiados dentro de esta organización. También surgieron otros puntos de España, como León, como Asturias, después Andalucía, y bueno, se fue extendiendo por diferentes puntos de nuestro país. Y ahí estamos, pues acogiendo a refugiados desde el año, pues como habéis dicho muy bien, desde junio del 92, han pasado gente, muchísimos países, por desgracia. Hoy siguen pasando, y también llevamos cerca de 3 años acogiendo sirios, igual que los acogemos como refugiados, y también estamos acogiendo otro grupo como inmigrantes, prácticamente todos los jueves, cada 15 días, acogemos un grupito de inmigrantes, donde también vienen ciudadanos sirios.
Me imagino que tú estás siguiendo, como lo seguimos todos, pero es un tema que te tiene que tocar especialmente, pues cómo evoluciona este drama en la frontera del centro y este de Europa, y llama mucho la atención que ha habido como un cierto movimiento pendular, un primer momento de una gran movilización social, no sé si alegre y poco arraigada de acogida, que ahora se está transformando en algunos países, estamos viendo lo que pasa en Alemania, por ejemplo, en rechazo, en sospecha. Me gustaría que nos dijeras una palabra a los españoles, que también veremos llegar a los refugiados, sobre cómo ves esta situación.
Bueno, aquí lo mejor es recoger lo que dijo en su momento el Papa Francisco, ¿no? Es una vergüenza, es una vergüenza lo que está pasando, y ante esto el mundo no podemos quedarnos cruzados de brazos, y lo que estamos haciendo, yo creo que cuando menos estamos cometiendo un pecado de omisión, porque la gente está muriendo, están pasando frío, está llegando ya el invierno a estas zonas, la gente lo está pasando muy mal, y es verdad que inicialmente yo mismo percibí, pues, como alcaldes, como ciudadanos, como parroquias, se ponían en contacto con nosotros para intentar ayudar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos echar una mano? Bueno, este fue el primer momento, quizá, como tú estás indicando también muy bien, un momento muy alegre, muy... En este momento no podemos decir lo mismo. Están siendo también, como en Alemania, voces más disonantes, voces distintas, que están diciendo, ¿y yo qué? Que yo también lo estoy pasando mal, que yo me he quedado sin trabajo, que yo me he quedado sin vivienda, que mis hijos no tengo para darles de comer lo suficiente, que... Pues es verdad. A esta gente hay que ayudarla también. No podemos mirar para otro lado. Pero también... Hay que ayudar al español, al autóctono, en el caso nuestro, al de Guadalajara o al de Castilla-La Mancha, pero tampoco podemos mirar para otro lado cuando hablamos de refugio y de migración. Veíamos ese tiempo atrás, que parece que esto tocó los corazones de muchas personas, veíamos ese niño que aparecía en la orilla de la playa muerto. Bueno, hay muchas personas que mueren en la orilla de la playa, y hay muchos que, por desgracia, ni siquiera han llegado. Como dice también Francisco, solo el Mediterráneo, decía en Estrasburgo, sabe la cantidad de gente que ha muerto. Pues efectivamente, solo el Mediterráneo lo sabe. No podemos ser egoístas. Hay que invertir, y las administraciones y a los gobiernos les toca invertir en la persona, invertir en los refugiados políticos, a un nivel internacional, a un nivel nacional, a nuestros niveles más cercanos. Hay que invertir también para que no mueran más inmigrantes, y habrá que invertir en el país de origen, y habrá que invertir también en nuestro país para la acogida y que sean unos ciudadanos más. Y hay que invertir, por supuesto, más en las personas que están en riesgo de exclusión social, sean mujeres que tienen más dificultades por sus cargas familiares, sean familias, sean personas, da igual, hay que invertir en la persona y sobre todo en la persona excluida, sea refugiado, sea inmigrante o sea un ciudadano español.
Braulio, cuando hablamos de un centro como el de Sigüenza, tenemos la imagen, bueno, allí llegan estas personas con su necesidad, con su historia de dolor, con su drama, pero además de recibirlas, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo se las acompaña? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo es el día a día allí en el centro de Sigüenza para ayudar a que estas personas tengan también futuro?
Bueno, pues lo primero es la acogida. Evidentemente la gente viene por diferentes causas, diferentes motivos, a veces llegan muy desorientados. Primero porque puede ser que hayan llegado a un país que ellos no querían, o que no saben muy bien dónde están, y han llegado, se les ha acogido. Entonces lo primero es la acogida, que se sientan un poquito cómodos, tranquilos, a gusto y tal. Después ya vamos dando pasos. Si no hablan nuestro idioma, pues por supuesto, pasan por clases de español, que creemos que es de las cosas más importantes, todo es importante en su medida, pero el tema del aprendizaje del idioma es fundamental, y aquí pues depende, hay gente que por su habilidad, porque vienen de países donde hablan el inglés, el francés y el idioma de su etnia, de su grupo, de su tribu, pues resulta que enseguida aprenden el idioma. Hay otros que les cuestan más, y te encuentras ahí como el padre tiene que pasar por la humildad de aceptar que sea el hijo el que le traduzca en muchas situaciones. Luego, otra situación importante es la formación. Formación profesional, formación en habilidades sociales, para ver qué oficios traen, que conozcan y ver cómo los adaptamos a nuestro país. Y, por supuesto, el tema jurídico, todo el tema de papeleo, saber si han venido, qué tipo de persecución han tenido, qué documentación pueden adjuntar. Y todo esto lo cuento así por separado, pero va todo en el día a día, se trabaja todo. Y esto, pues una vez que han llegado al final de la estancia, que son unos 6 meses, procuramos que hayan conseguido documentación. No siempre se consigue, porque bueno, pues nuestro país no es uno de los países que se consigan más estatutos de refugiados políticos. Estamos hablando de un 4, de un 3,5, de un 5%, cuando más, de personas que consiguen ese estatuto. Bueno, a pesar de eso, nosotros seguimos trabajando con ellos cuando están fuera. Y también, evidentemente, luego hacemos un seguimiento en la vivienda, en el trabajo que han conseguido. O sea, nunca, en definitiva, es su segunda casa. En nuestro centro, cuando están dentro es su primera casa, y cuando salen fuera es su segunda casa, donde les acompañamos, donde les visitamos a veces también, ¿no? Pues cuando estaba en Sigüenza, don José Sánchez a veces iba a cenar él mismo a casa de refugiados. Por supuesto, siempre el día de Navidad venía a comer con nosotros. Estos gestos de humanidad, estos gestos de acogida, en definitiva, estos gestos de evangelización, que es lo que nos diferencia la Iglesia de otras personas.
Has hablado de un montón de cosas que, muy bien decías, van unidas y van entrelazadas en lo que es el día a día cotidiano de la vida de la casa, y eso implica que tiene que haber gente allí que sea capaz, pues eso, de enseñar la lengua, de tener conocimientos jurídicos, de conocer el mercado de trabajo. ¿Quiénes son estos voluntarios, entiendo, o también a lo mejor profesionales que dan vida a esta tarea de acompañar y de seguir a los refugiados?
Hay de todo. Tenemos personal contratado, porque evidentemente eso también no basta con la buena voluntad. Hace falta una profesionalidad, hace falta gente que conozca cómo hay que moverse. Entonces hace falta educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, gente que viene del mundo de las ciencias, de las humanidades. Y luego, por supuesto, es imprescindible el voluntariado. Sin el voluntariado nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos. Necesitamos gente que venga a estar con ellos, a pasar ratos con ellos, a acompañarles a veces al médico porque acaban de llegar y, bueno, pues no saben cómo orientar. Les apoyamos, gente que viene a apoyarnos en el tema del aprendizaje del idioma, o a acompañar a los niños para apoyarles a hacer los deberes, porque a veces, pues al principio cuando llegan tienen más dificultad para manejarse en el idioma. Entonces, todo esto hace al final pues ese equipo interdisciplinar entre profesionales, por un lado, trabajadores sociales, como te digo, educadores sociales, sociólogos, etcétera, y por otro lado el voluntariado, que da su tiempo, su entrega, ayudan a que en un espacio como Sigüenza se establezcan pues esos lazos para conocer la ciudad, para conocer a más amistades, más personas. Entonces, al final todo va entrelazado, interactúa unas cosas con otras, y eso nos permite pues esa integración del refugiado político.
Quizás, para terminar, Braulio, me gustaría, frente a esa reticencia que surge, esos miedos que pueden tener su base racional en algunos casos, en otros son totalmente fantasmagóricos, pero mostrar el gran bien que para la vida de esas personas y también para las propias ciudades, los barrios, los lugares que les han acogido. Tú dices que ya lleváis años haciendo este trabajo, también con estos refugiados que llegan, pues por ejemplo, del drama de Siria. Pues que nos digas una palabra de esa perspectiva de bien que después asoma para estas personas.
Sí, mira, para profundizar un poquito en esta diversidad, te doy un dato. En Sigüenza es una ciudad de unos 5.000 habitantes, de los cuales cerca de 1.000 son personas que han pasado por el centro de refugiados, ya sean como refugiados, ya sean como inmigrantes. Y están totalmente integrados en las empresas, en su trabajo, en la calle, en los colegios, los niños, en el día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la diversidad bien trabajada, y esto es una tarea de todos, del que viene, que tiene también que adaptarse y conocer la sociedad que le acoge y de quien acogemos, que también tenemos que descubrir las oportunidades que nos traen, porque en definitiva son fuga de cerebros, son gente que han invertido en su país, que se han formado y por diferentes motivos han tenido que salir y de repente se encuentran en un país que no es el suyo y tienen que otra vez empezar de nuevo. Entonces, en ese escenario nosotros es también una riqueza para nosotros, con lo cual, entre la oportunidad que nos brindan y, segundo, las riquezas que nos traen, yo creo que es un motivo de esperanza para todo el mundo, y evidentemente estamos creando una sociedad nueva. La sociedad nueva nos tiene que llevar a vivir en paz, en concordia, y a vivir todos para una sociedad más justa, más humana y mejor.
Braulio Carles, vicario episcopal de Pastoral Social de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y responsable de este centro de refugiados de Sigüenza. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, que no os va a faltar además. Un fuerte abrazo.
Igualmente, José Luis, hasta y muchas pronto. Gracias también a vosotros.
Gracias,
adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a empezar en el Vaticano, donde esta tarde comienzan las jornadas sobre la Beata María de Jesús de Ágreda. Ya está con nosotros Amparo Latre. Adelante, Amparo.
Sí, la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero, estará allí. La cita es a las 3:30 de la tarde, ¿no, Paloma? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la Pontificia Academia Mariana acaba de llegar, de hecho, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, y es que María Jesús de Ágreda, la Venerable, nació en este pequeño pueblo soriano, pero evangelizó todo el sur de América mediante bilocación. Una historia y un pensamiento es el título de este fórum de Mariología, que efectivamente arranca a las 3:30 de la tarde. Preside Mary Melone, la rectora de la Universidad Pontificia Antonianum, la única mujer al frente de una universidad pontificia. Estarán presentes también las hermanas del monasterio de Ágreda, y durante 2 días el padre Antonio Artola y otros expertos en la madre Ágreda desarrollarán su mariología y cómo está la causa de beatificación, así como los recientes milagros que se le atribuyen.
Gracias, Paloma. El repaso por la actualidad de nuestro país nos lleva en primer lugar al Congreso de Escuelas Católicas, que comenzaba esta mañana y en el que participan 1.800 personas del mundo de la educación.
Sabemos educar, libertad y compromiso es el lema escogido para el 13º Congreso de Escuelas Católicas, en un contexto en el que el concepto de libertad de enseñanza y el modelo de educación se está cuestionando en determinados ámbitos sociales y políticos. A este tema se refería el martes en El Espejo el secretario general de Escuelas Católicas, José María Elvira.
Pensábamos que ya estaba asumida esta libertad de enseñanza por toda la sociedad española, pero vemos que, bueno, pues hay opiniones, grupos que la ponen en cuestión y nos preocupa, esto crea incertidumbre, y creíamos que había que volver a hablar de ella. Y digo volver a hablar no con argumentos solo del pasado, como si fuera, no sé, un tema ya superado, sino en el momento actual y mirando al futuro. Esta era nuestra idea.
En la Universidad Francisco de Vitoria hoy se clausura el Congreso de la Fundación Ratzinger, la oración Fuerza que cambia el mundo.
Es la primera vez que este Congreso Internacional se desarrolla en nuestro país, en esta ocasión en el contexto del 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Isidro Catela es director del Congreso.
Pues hemos disfrutado de una semana muy intensa, tanto en la programación cultural que ha abrazado el Congreso, como los dos días, miércoles y jueves. Hoy terminamos, ahora los mismos los participantes están comiendo, están almorzando, nos falta la conferencia de Monseñor Ladaria y las conclusiones que pronunciará el presidente de la Fundación Ratzinger, Monseñor Scott. Hemos disfrutado de traer el pensamiento a la universidad de un universitario, fundamentalmente de un universitario que es muchas más cosas, un filósofo, un teólogo, luego el Papa Benedicto XVI, y todo eso en el contexto del 500º centenario de Santa Teresa de Jesús. Con lo cual unas jornadas para ensanchar la razón y para calentar el corazón, de las que hemos podido disfrutar muchísimo. Nos queda todavía el viaje a Ávila mañana, que será sin duda el colofón del Congreso.
Pues así concluimos nuestro recorrido en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana tiempo para la edición diocesana de nuestro Espejo y por la noche la linterna de la Iglesia con el análisis de esta semana eclesial. Y ahora, en el mediodía COPE, José Luis Pérez con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.